El amor. Motivación de fe, el amor, fuente de vida. Romanos 13:8. Motivación de fe, el amor, fuente de vida. La semana pasada estábamos hablando de esperanza. La esperanza se alimenta de la fe. La esperanza se alimenta de la fe. Y muchos entran en una cueva porque han perdido la esperanza. Pero Dios, gloria a Dios, en su gracia fue a donde estaba Elías y le dijo, ¿qué haces aquí en la cueva? Y se levantó. Elías se levantó. Y Elías tenía unas cuantas ideas que yo les recomiendo que escuche el mensaje pasado. Unas ideas que lo hizo meterse en la cueva. Pero nosotros hemos aprendido que nosotros no somos hombres ni mujeres de cueva. Amén, gloria a Dios. Diga conmigo, yo no nací para andar, para vivir en una cueva. Yo no nací para vivir en una cueva. Yo estoy llamado, gloria a Dios, para seguir los propósitos de Dios. Aleluya. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, repítalo conmigo, amará a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, sino que el cumplimiento de la ley es el amor. Levante su mano en esta hora, ore por mí, extienda su mano, ore, ore. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra que tú nos traes en el día de hoy. Oh, Padre, esta es una motivación de fe con esta palabra titulada El Amor, Fuente de Vida. Señor, creemos en el poder del amor. Por amor tú moriste en la cruz del Calvario y nos diste vida. Y por amor estamos acá porque te amamos, porque tú nos amas. Gracias, Señor, porque esta es una iglesia que ama. Esta es una iglesia que vive del amor de Dios. Esta es una iglesia, oh gloria a Dios, que ha sido tomada, aleluya, por el amor de Dios y es bendecida por el amor de Dios, y por el amor de Dios seguirá de gloria en gloria, de poder en poder. Es una iglesia que confía, aleluya, en tu amor. Por eso se proyecta en un futuro de gloria. Por eso se proyecta, se puede proyectar en un futuro que vamos a llegar de gloria en gloria, porque el amor de Dios no nos dejará caer, el amor de Dios no nos dejará fallar, el amor de Dios no nos dejará, aleluya, en vergüenza. El amor de Dios no levanta. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Motivación de fe, el amor, fuente de vida. Gloria a Dios. Cuando usted ve una persona en su vida que no ha sido ni fue tocado por el amor, esta persona está llena de frustraciones. Si en tu niñez no fuiste tocado por el amor de un padre, por el amor de una madre, te levantas y te crías con frustraciones. La falta de amor en los hogares levanta gente que con problemas, gente con frustraciones, gente que nunca conoció a su padre. Otros los conocieron grandes y se levantaron con ciertas frustraciones que solamente en Cristo se puede sanar, que solamente en Cristo se puede recuperar, que solamente siendo tocado por el amor de Dios podemos recuperar lo que es una vida de amor. Una vez teníamos un pastor que decía, yo no abrazo a mi esposa porque a mí no, nunca me dieron amor. Siendo pastor. Y decía, yo no abrazo, yo no hago esto con mis hijos porque a mí no me criaron con amor. Y a veces cuando no somos criados con amor, o mejor dicho, cuando no somos tocados con amor, gloria a Dios, con el amor, se crean en nosotros frustraciones. Toda una vida, amado, que Nunca hemos experimentado que alguien nos ame de verdad, de todo corazón. Nos ha marcado. Gente que ha sido marcado. Que nunca se preocuparon los padres por darle amor, por darle cariño, porque el papá ni se enteró que tuvo un hijo a los muchos años. Y eso crea frustraciones. Y de esa gente estamos llenos muchas veces en la iglesia. ¿Son ellos culpables o no culpables? No son culpables. Ellos no eligieron el padre, ellos no eligieron esto, ellos no lo eligieron. Pero qué bueno que a pesar de que pasaron muchos años, hoy podemos ser tocados por el amor de Dios. Y ese toque del amor de Dios es suficiente para sanar las heridas que dejó la falta de amor en la casa. La falta de amor, oh gloria a Dios, que de los que nos cuidaron. La falta de amor. Amado, y cuando vemos a esta gente, tienen un lenguaje que hablan de que nadie me ama. Nadie me ama. Están llenos de frustraciones. Nadie me ama. Yo espero que usted no hable así. Dile que está a tu lado. Yo te amo. Dile. Dile, yo te amo. Cristo te ama. El Padre te ama. Gloria a Dios. Y segunda de Pedro capítulo 3, verso 1, dice, amados, esta es la segunda carta que les escribo. ¿Cómo fue lo primero que le dijo? Amados, esta es la segunda carta que les escribo. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 1, le dijo, amados. ¿Sabe por qué? Porque usted es un amado. Alguien dice que está a tu lado. Tú no puedes decir que nadie te ama porque eres un amado. Gloria a Dios. ¿Por qué Pedro está diciendo de esa manera, amado? Porque Pedro entendía la obra de Cristo y la obra de Cristo la hizo con amor. Por lo tanto, tú no eres un despreciado, tú eres un amado. Alguien diga, yo soy un amado. Pedro en el Espíritu lo dijo, amados. Alguien diga, yo soy amado, gloria a Dios. Yo soy amado. Si en una ocasión mi padre y mi madre no me amaron, la Biblia dice, aunque tu padre y tu madre te dejare con todo eso, Jehová te recoge para darte el amor que el padre no te supo dar. Oh, no. Yo soy un amado. Aquí está caminando alguien que es amado por Dios, amado por la gente, amado por mi esposa, amado por mis hijos. Alguien diga, yo soy amado. Gloria a Dios. Si usted quiere, dígame, amado Luciano ahora. Gloria. Eres muy amado. Y cuando posiblemente Pedro en el Espíritu decía eso, se quedaba corto. La expresión resumida, amados, incluye tantas cosas. Eres amado, gloria a Dios. Eres muy amado, gloria a Dios. No importa lo que tú estás pasando, que te dice como que nadie te quiere, como que nadie te ama, que aún ni en la iglesia te aman. Tengo noticia para ti. En el Espíritu te digo, como Pedro le habló a la iglesia, amados. Eres amado, gloria a Dios. Yo vengo viendo gente amada por Dios. Gente que Dios la ama de verdad. Gente que ama a Dios. Gente agradecida con Dios. Eres muy amado porque hasta hoy estás aquí. Eres muy amado porque cientos de cosas has vencido. Porque el que te amó te está ayudando. Te ayudó, te está ayudando y te seguirá ayudando porque te ama. Oh, gloria a Dios. Amado, saber eso debe devolvernos el gozo, debe devolvernos, gloria a Dios, las esperanzas. Porque la gente que no se siente amada, amado, está llena de tristeza. Está llena de desilusión, gloria a Dios. Y vemos que la falta de amor nos hace caminar desmotivado en la vida. Porque hay tanta gente desmotivada que ya no encuentra motivación en la vida. Es por eso. Porque no se siente amado. porque no siente el amor. No, 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 amado. La falta de amor hace que caminamos desmotivados. Para nosotros no es una sorpresa que la vida está llena de eventos y circunstancias que fácilmente nos quita la motivación. Fácilmente nos quita la motivación. Muchos testifican y dicen, cuando yo más busco de Dios, se me presenta algo. Y entonces ya dejan de buscar a Dios con intensidad. Y hay cosas en la vida que nos quitan la motivación. Pero ¿cómo Pablo manejaba este asunto? Porque siempre en la vida se va a presentar circunstancias y eventos que van a querer quitar tus motivaciones. Lo vivió Pablo, pero ¿cómo él podía manejar este asunto? Porque esto es cuestión de nosotros aprender a manejar esto. A manejar esto. Vamos a ver en la Biblia que dice Romanos 8:35. ¿Cómo era que Pablo manejaba estos asuntos? Porque a Pablo también le venían circunstancias y eventos que podían desanimarlo, que podían desmotivarlo. Gloria a Dios. Pero ¿cómo él podía mantenerse firme, mantenerse, gloria a Dios, motivado? Bueno, Romanos capítulo 8, verso 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ahí está. ¿Cómo era que él lo manejaba? Bueno, manejaba. ¿Cómo era que él lo hacía? Entendiendo que el amor de Cristo es suficiente y demasiado grande por encima de toda circunstancia, por encima de toda situación. ¿Usted oyó eso? ¿Cómo entonces, cómo Pablo manejaba esto? Bueno, a mí me ama Cristo. Cualquier evento, sea cualquier evento, yo voy a declarar que yo soy amado por Jesús, que Cristo me ama y que nada me separará del amor de Cristo. Romanos capítulo 8, verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Nada te va a poder separar del amor de Cristo. No hay nada que te pueda separar del amor de Cristo. No hay circunstancia, no importa lo que tú estás viviendo hoy. Tengo noticia para ti, y es que el amor de Cristo todavía está ahí. ¿Cómo el amor de Cristo te va a dejar cuando tú estás en tribulación? Cuando ese es el tiempo donde tú más necesitas el amor de Cristo. Tiempo de escasez que nos habla. No, no. El amor de Cristo no nos va. No. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? O sea, Pablo entendía que no había cosa creada que nos pudiera separar del amor de Cristo. Oh, por eso que Pablo le vino 20,000 problemas, perdone. Yo no conozco un cristiano que tenga los problemas de Pablo. Enfermo, y cuando oraba le decían, no, bástate mi gracia, como quédate así. Un hombre preso dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros aquí en la iglesia lo decimos en el coro bien bonito, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando Pablo decía esto, lo decía en la cárcel. Un hombre viendo barrotes, quizá un cuadrito que no podía... No, y decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en ese Cristo que me ama, y como me ama, me fortalece en toda situación. Gloria a Dios. Entonces él decía, no hay nada creado que me pueda separar de Cristo. No hay prueba que se pueda crear el diablo o tentación que te pueda separar de Cristo. No hay nada en la vida que te pueda separar del amor de Cristo. Nada te va a separar del amor de Cristo. No hay circunstancia, no hay evento. Nada ha sido creado para que te separe del amor de Cristo. Oh, gloria a Dios. Mire, eso lo dice Romanos 8:37. Vamos, Romanos 8. Romanos 8:37. Vamos a leerlo. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Verso 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, verso 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Alguien dé un gloria a Dios a eso. Alguien celebre esa palabra. Déjame ver a alguien. Aleluya. No hay cosa, alguien diga, no hay cosa creada que te va a poder separar del amor de Cristo. Alguien celebre esa palabra. Alguien, declare en esta hora, no hay nada que me va a poder separar del amor de Cristo. No hay nada, no hay mujer rebelde, no hay hombre rebelde, no hay diablo, no hay demonio, no hay pobreza, no hay escasez. Nada me podrá separar del amor de Cristo. Celebre esa palabra ahora. Aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios. No hay nada que te separe del amor de Cristo. Y se está haciendo énfasis de ese amor maravilloso. Porque usted necesita saber eso. Porque a veces al no sentirnos amados, nos sentimos menospreciados. Porque el ser humano necesita sentirse amado. ¿Usted oyó eso? El ser humano necesita sentirse amado. Por eso no es un pecado yo decirle a usted que le amo. Y el lenguaje de nosotros debiera ser así: te amo. ¿Usted está bien? Te amo, hermano. Les amo en el amor de Cristo. Le amo de todo corazón. ¿Usted está oyendo eso? Aleluya. Usted puede decirle que está a su lado, te amo, dile, te amo. Te amo. Ese es el lenguaje de la iglesia, te amo. Aleluya. Te amo, iglesia, gloria a Dios. Y eso es lo que odia el diablo, escuchar una iglesia que se ama. ¿Sabe cómo nosotros logramos grandes victorias? Amándonos. Amándonos, te amo, gloria a Dios, aleluya. Sigo batallando porque yo amo a Dios y amo a mis hermanos. Y nosotros somos responsables de crear ese ambiente de amor. El amor no se queda en el aire, el amor es una acción que se manifiesta. Nosotros manifestamos ese amor, que alguien se dé cuenta que es amado por nosotros. Que llegue a este lugar y se sienta amado. Oh, gloria a Dios. Que si el diablo le pone cosas en su mente, pueda saber porque lo está viendo, porque lo está experimentando, que somos una iglesia de amor. Y el ser humano necesita, gloria a Dios, sentirse amado. Porque donde no nos sentimos amados, no queremos estar. Usted no quiere estar en un lugar donde usted no se siente amado. Con gloria a Dios. Aún las relaciones se rompen cuando se van las expresiones que hablan que no estamos amando. Se rompe toda relación cuando ya faltan esas expresiones de que yo te amo. Expresiones, hechos de que yo te amo. Por eso nosotros los matrimonios tenemos que constantemente tirarnos por lo menos un besito de lejos. Ese te amo, gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántas veces lo decíamos cuando novio? Tenemos que decirle, mami, te amo, I love you, gloria a Dios. Te amo, gloria a Dios. Esa expresión es decírselo a los hijos. Te amo, gloria a Dios. Los hijos necesitan escuchar. Te amo, mi hijo, te amo. Muchas veces escucha más regaño de nosotros que un te amo. Decirle, mi hijo, yo te amo. Gloria a Dios, te amo. Y darle un abrazo y decirle, mi hijo, gloria a Dios. Y darle un beso en la frente, darle un beso en la mejilla. Y decirle, te amo. No pueden faltar esas expresiones de amor. Gloria a Dios. Por eso Pablo, que vivía en la fe de Jesús, era porque él reconocía el amor de Jesús. Él decía que vivía en la fe de Jesús. Por eso cuando leemos Gálatas capítulo 2, verso 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, en la carne, lo vivo en la fe de Jesús, en la fe del Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo digo, yo vivo en esta fe porque he entendido que Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Dónde usted vive? Diga, yo vivo en la fe. Aleluya. Déjame ver. ¿Dónde usted vive? Yo vivo en la fe. ¿Y por qué usted vive en la fe? Porque hubo uno que tuvo fe primero que usted, y ese se llama Jesucristo. Jesús moría en la cruz de Calvario. Gloria a Dios. Aleluya. Para que nosotros podamos responder a esa fe y vivir en esa fe, entendiendo que Cristo nos amó primero. Aleluya. Y Pablo vivía en la fe por el amor de Cristo Jesús. Pablo decía que vivía en la fe de Jesús porque él reconocía el amor de Jesús. Si usted conoce esto del amor de Jesús, no por teoría, no por una enseñanza, sino por una revelación del Espíritu, una revelación que tocó tu Espíritu y te hizo entender el amor de Cristo, y cuando eso nos toca a nosotros en el Espíritu, el amor de Cristo, nosotros servimos a Cristo y vivimos en la fe y caminamos por Cristo, y nada nos mueve a lo contrario, sino que siempre nos movemos en la fe de Cristo Jesús que nos amó. O sea, en Gálatas 2:20 dice, el que nos amó impresionablemente vive en nosotros. Déjame repetir eso. El que te amó impresionablemente vive en ti. Gloria a Dios. Dile que está a tu lado, el Señor tiene un apartamento en mi vida. Está aquí en mi corazón. Está aquí, ¿dónde vive? Vive Cristo. ¿Dónde dice Pablo? Vive Cristo en mí. Ah, con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Dónde que vive el que ama? En ti. El que amó sorprendentemente, el que amó impresionablemente, vive en mi corazón, vive en tu corazón. Gloria a Dios. Y Cristo vive en mí, quiere decir que está con todo lo que Él es en mí. El que vive en tu corazón, que se llama Jesús, no dejó el amor afuera, entró la maleta del amor. Usted está lleno. Aunque sería una ilustración que no está correcta, porque lo que es Jesús no está separado de Él. ¿Usted oyó eso? Él entra el amor. Él entra la paz. Él entra el gozo. Él entra salvación. No se queda nada, se queda fuera. Por lo tanto, si yo digo que Cristo vive en mí, yo tengo la capacidad de amar por dentro. Yo tengo amor, oh gloria a Dios. Si yo digo que Cristo vive en mí, yo puedo amar aún hasta mis enemigos. Si Cristo... Si yo digo que Cristo vive en mí, yo amo al que no me quiere, yo amo el que me desprecia, yo amo hasta el que me llevó a ser crucificado, yo amo aún aquellos que me escupieron, yo amo porque el que ama vive dentro de mí. Oh, gloria a Dios. ¿Alguien está oyendo eso? Gloria a Dios. Oh, gloria, póngase la mano, diga que Cristo está dentro de mí. Aleluya, Cristo está dentro de mí, gloria a Dios. Todo lo que es Cristo está dentro de mí. Wow. Por esto es un misterio. ¿Cómo que todo lo que es Cristo está dentro de este barro? De este barro. gloria a Dios. De este que tiene que humillarse a cada rato. De este, oh gloria a Dios, que tiene que mirar a Cristo constantemente para no desviarse del camino. De este que tiene que agarrarse por la camisa y decir, vamos para la iglesia para que algo funcione en tu vida. Oh gloria a Dios, aleluya. Oh gloria a Dios, ¿cuántos aman a Cristo en esta hora? Oh, si tengo a Cristo, tengo todo su amor. Oh, ¿alguien oyó eso? Si tengo a Cristo, tengo todo su amor. Si tengo todo su amor, puedo dar amor. El que tiene a Cristo tiene todo su amor y puede dar amor. Y si puedo dar amor, tengo la evidencia de que Cristo vive en mí. ¿Usted oyó eso? Tengo a Cristo, tengo todo su amor. Si tengo todo su amor, puedo dar amor. Y si puedo dar amor, tengo la evidencia de que Cristo vive en mí. Tenemos la evidencia de que Cristo vive en mí. El amor no es algo que lo dejamos por dentro, es algo para compartirlo, es algo para darlo, gloria a Dios. Aún se ha descubierto que ese amor que yo tengo se lo puedo dar a una planta y la planta recibe. ¿Usted está oyendo eso? Se lo puedo, por eso que yo oigo a la pastora en la cocina diciéndole, mi amorcito lindo. Yo deja que, hey, ¿qué pasó aquí? Hablando con las plantas y esas plantas bonitas, gloria a Dios, aleluya, oh gloria a Dios. Al perrito de la casa, dile que lo ama. Cuando alguien tiene alguna mascotica, algún perrito, dígale, te amo, gloria a Dios. Hasta el perro hay que decirle que le ama, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios. Vamos a decir, te amo. El amor es algo que se da, imparte vida. Queremos ver vida en esta congregación. Vamos a dar amor. Para impartir amor. Pero que Cristo esté en nosotros para poder hacer eso. Dice que ha sido derramado el amor de Dios en nuestros corazones. Por lo tanto, tenemos amor suficiente para bendecir los lugares. Lo que el odio dañó, llegamos nosotros para arreglarlo con el amor. Lo que el pasado de maldad y de odio corrompió, nosotros llegamos para arreglarlo con el amor de Cristo. Si nosotros tenemos que hacer como hicieron los colonizadores, gloria a Dios, que llegaron para establecer cosas, nosotros en este mundo vamos a llegar para establecer el amor de Cristo, el amor de Dios. Allá afuera necesitan el amor de Dios, y el evangelio que tenemos nosotros es un evangelio de amor, es un evangelio de un Cristo muriendo por los pecadores. Gloria a Dios. Dile que está a tu lado, no te quedes con ese amor, dalo. No te quedes con ese amor, gloria a Dios, dalo. Oh, rabasheterebecoria, ebrosheterebecoria, no te quedes con ese amor, impártelo, gloria a Dios. Por eso es que el amor es algo más que una enseñanza, es algo que se da. Y ese algo es alguien que se da. Cuando usted está amando, usted se está dando. Y como usted tiene el amor de Cristo, usted lo da dando. Cuando usted ama, usted está dando el amor de Cristo. Como muchas veces decimos que estamos compartiendo el evangelio, pero lo hacemos con un odio con la gente de allá afuera. Sí, lo hacemos con odio. Y empezamos a ir. No, amado. Vamos a impartir el amor. ¿Ustedes están oyendo? El amor, el evangelio se transmite por el amor. ¿Usted está oyendo eso? Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuánto aman al Señor en esta hora? Por eso que cuando Jesús nos dio de su amor, se tuvo que dar él mismo. nos dio de su amor, pero se dio a sí mismo. Se dio de tal manera que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y ese es el verdadero amor. Usted ve que el religioso se afana por cumplir la ley. Y en su intento de cumplir esa ley, está odiando al prójimo. Quiere cumplir la ley. Usted ve que tiene reglas que cumplir, pero entonces odiando al prójimo. Y tiene una ley. Y esa ley la agarra, gloria a Dios, pero no hay ningún tipo de amor. No hay problema en la ley. El problema está en que teniendo ley, odiamos. Ah, tengo ley. Pero entonces, dice la palabra, que veo a mi prójimo tirado en el suelo y yo soy un religioso y paso y dejo a mi prójimo en el suelo. ¿No fue eso lo que enseñó Jesús? ¿Qué pasó? Un levita, pasó esto. Y tuvo que venir a alguien que... tuvo que venir alguien odiado por la ciudad a recorrer. Gloria a Dios. Entonces, una iglesia sin amor es religión. Una iglesia sin amor quedó simplemente con religión. Aleluya. Aleluya. Nosotros con la Biblia, pero sin amor, somos religiosos. Lleno de texto, de versículos, pero sin amor. Religioso puro. Esto fue lo que Jesús encontró, una religión sin amor. Usted puede decir, fueron los romanos los que mataron a Jesús. No, fueron los religiosos que empujaron todo eso para que Jesús muriera en la cruz del Calvario. Pero como a Dios, Dios no se le desperdicia nada, aprovechó eso para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Tuvo que usar la religión sin amor. ¿Para qué? Para crucificar a Jesús. Por eso el espíritu de la profecía en la palabra resumió todo. Todo el sistema legal fue resumido con el mandato de amar. Dile que está a tu lado. Amar es un mandato. Si es un mandato, quiere decir que esto no es algo que yo siento. Ah, déjame repetir eso, gloria a Dios. El amor es un mandato. Quiere decir que no es algo que yo siento para hacer, es un mandato. Yo no me paro en roja porque sentí pararme en roja, es que yo sé que es un mandato. ¿Alguien oyó eso? Gloria a Dios. Yo no me levanto el día primero diciendo, yo no siento pagar la renta, no la voy a pagar. No, no, no. Así somos nosotros. El amor es un mandato. Sienta o no lo sienta, debes amar. Oh, gloria a Dios. ¿Alguien está aquí todavía? Y todo un sistema religioso se resumió en el mandato de amarnos los unos con los otros. Y como Dios conoce nuestra vida egoísta que muchas veces llevamos, nos dijo, vas a amar al prójimo así como tú te amas a ti mismo. ¿Usted está oyendo? Oh, gloria a Dios. Romanos 8, estamos en Romanos 8 todavía. El verso 8, gloria a Dios. Romanos 8, verso 8, gloria a Dios. Aleluya. Dice, mas vosotros no bebís, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No, 13. Romanos 13, Romanos 13, gloria a Dios. 13, 8, que es donde estamos, ¿verdad? No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido ¿qué? Toda la ley. Oh, gloria a Dios. La gente te puede venir con religión, pero si no ama, no ha cumplido nada. Está mal con Dios. Perdone. Está mal con Dios. Porque, dice la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amará a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo Dios lo resumió? Amará a tu prójimo como a ti mismo. Y el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Miren el mandato de la ley. Que el amor lo resuelve. Dice, no adulterará. Esto tiene que ver con la fidelidad. Porque el que ama es fiel. No adulterará. Y esto no solamente al hablar de no adulterio, está hablando de fidelidad. Pero el que ama no solamente es fiel con su esposo, con su esposa, sino es fiel con la iglesia. Es fiel con el amigo. Es fiel con el compañero. Es fiel en el trabajo. Es fiel, gloria a Dios. Si yo amo, te seré fiel. Si tú amas, eres fiel con Dios. Y si eres fiel con Dios, serás fiel en esta congregación. El día que usted no es fiel con Dios, por más que yo lo obligue y le ponga leyes, usted no la va a cumplir. La fidelidad tiene que ver con el amor. No es que estoy obligado, es que yo quiero serle fiel a quien me ha amado. Por ley tenemos el no ser infiel, pero por amor somos fiel. ¿Cuántas alaban a Dios en esta hora? Oh, gloria. Levante su mano. Seré fiel a esta iglesia. Yo seré fiel a esta iglesia. Yo seré fiel a Dios, primero a Dios, porque el que es fiel a Dios puede ser fiel a la iglesia, puede a la congregación, puede ser fiel donde quiera que vaya, puede ser fiel. Pero eso necesita el motor del amor. El motor del amor lo mueve todo. Pero dice también, no matarás. Usted está oyendo, dice, no matará, porque el que ama no mata la vida. El que ama no destruye. Si yo amo, amado, yo no le digo a mi hermano, vamos a salir al campo y en el campo lo mato. ¿Quién le dijo eso? Caín se lo dijo a Abel. ¿Usted está oyendo? Cuando yo amo, yo no procuro tu mal. Aún el amor es un amor que hasta corrige cuando ve que usted anda en peligro. Dios dijo, quizá en un momento donde Israel sentía que Dios lo estaba castigando, que Dios lo estaba, Dios dijo, al que yo amo, castigo. Al hijo que ama, lo reprende. Al hijo que ama, castigo. Gloria a Dios. Si no, eres bastardo. Alguien diga, yo no soy bastardo. Diga, yo no soy bastardo. Yo soy hijo y Dios me puede corregir y Dios me puede hablar. Los bastardos se van por ahí, dicen, ¿y quién es este? Pero los hijos dicen, amén, tengo algo que cambiar, como decía nuestra hermana. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Entonces, el que ama no mata. Oh, gloria a Dios. Pero dice la ley, no darás falso testimonio. Y el que ama entonces no murmura, no daña al otro con los comentarios que puede dañar a la imagen de otro. Ustedes quieren ver una gente que no te ama, te murmura, te critica, te tira por el suelo. ¿Cuántos ven esta hora? Pero qué bueno que somos iglesia que ama, gloria a Dios, y no damos falsos testimonios. La ley dice, no codiciará. El que ama no codicia lo que otro tiene, ni le molesta que otro tenga. El que ama, gloria a Dios. Mira el que está a tu lado y dice, no me voy a molestar con la gran bendición que te va a venir. Dile, alguien, déjame ver. Ya, si hay, no me voy a molestar con lo que Dios te va a dar. No me voy a molestar. Si es posible, vamos a celebrarlo juntos. Gloria a Dios. No me voy a molestar con la casa que Dios te va a dar. Con el carro que Dios te va a dar. No me voy a molestar, gloria a Dios, cuando te vea. Gloria a Dios que está ya en la Bahama, en un crucero. Alguien que está aquí, gloria a Dios. No me voy a molestar en la prosperidad que te ha de venir, pastora Indira. No me voy a molestar con las bendiciones grandes que se dan derramadas sobre tu vida. Alguien dígase lo que está a tu lado. Aleluya. No me molesta que te vaya bien. No me molesta que te den aumento en el trabajo. No me molesta que Dios te esté usando. No me molesta que Dios te bendice. No me molesta lo bien que te está yendo. Aleluya. El que ama se goza. Gloria a Dios. Aleluya. Alguien diga que te va, dile que está a tu lado, que te vaya mejor que a mí. Gloria a Dios. Que te va, oh gloria a Dios. Que Dios aumente tus bienes. Que Dios te bendiga en grande. Gloria a Dios. Me voy a gozar cuando termine la universidad. Me voy a gozar por los negocios que vas a levantar. Me voy a gozar en la prosperidad que vas a caminar. No me voy a molestar en lo que Dios haga en tu vida. Aleluya, mire a un hermano que está lejos y dile, ¡ey! Dígale, ¡ey! ¡Te viene una bendición grande! ¡Ey! ¡Te viene bendición! ¡Te viene bendición! ¡Gloria a Dios! Di pastor, no me voy a molestar con la bendición que viene, porque tú me vas a llevar a celebrarlo a Red Lote. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. ¿Cómo es? Miguelina también. Gloria a Dios. Que Dios empiece a bendecirnos de tal manera que haga como hizo Mayra una vez. Vamos para mi casa. Gloria a Dios, aleluya. Que Dios nos bendiga de tal manera, gloria a Dios, que empezamos como hizo Héctor Luis. Pastor, arranca para acá, gloria a Dios, aleluya. Y nos comimos un sancocho. Aleluya. Y Miguelina, Dios la bendijo con una pantalla grande y quiere que yo vaya a ver una película. Yo tengo que ir para allá porque yo tengo que gozarme con esa bendición que Dios te... Gloria a Dios, aleluya. Oh, otro hermano, Juan Antonio, también me llevó. Tiene una casa hermosa. Gloria a Dios. Aleluya, sí, gloria a Dios. Tenemos que ir un día a la casa de Juan Antonio, ¿verdad? Tenemos que ir un día para allá. Gloria a Dios. Ángel también, gloria a Dios. Bendiciones grandes, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Quiere decir, para terminar, que toda una vida religiosa se convierte en nuestra peor mentira cuando nos amamos. Toda una vida religiosa se convierte en nuestra peor mentira cuando nos amamos. Oh, gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 4, verso 20 y 21, dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Usted está viendo eso? Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ahí es que está el reto de nosotros. Si yo me pongo a cantar Cristo, yo te amo, pero te aborrezco a ti, estoy viviendo una mentira, amado. Y a veces somos, hay religiosos, no nosotros, hay religiosos que viven una mentira, que dicen que aman a Dios, pero aborrecen al hermano, odian al hermano, y quisieran ver al hermano derrotado, quisieran ver que hasta la iglesia se cierre. Pero cuando usted diga a Cristo, yo te amo, asegurémonos uno con otro que nos estemos amando. Oh, gloria a Dios. Y dice, y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Gloria a Dios. Póngase de pie en esta hora, déjame repetirlo. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Y nosotros tenemos este mandamiento de él, que el que ame a Dios, ame también a su hermano. El amor es un mandamiento, el que no ama vive una mentira. ¿Usted está oyendo? Cuando no amamos, estamos viviendo una mentira. Déjame repetir eso. Cuando no amamos, estamos viviendo una mentira. Por eso dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Porque toda mentira te ata, pero Cristo te ama. La verdad de Dios es que eres amado, y eso te libera. Saber que tú eres amado te libera. Gloria a Dios. Yo soy muy amado por Dios. Él me ama. Gloria a Dios. Puedo amar a mi hermano, puedo amar al prójimo, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. No voy a vivir una mentira, gloria a Dios. Ábremelo. Voy a vivir la verdad de Dios. Thank you. Voy a vivir la verdad de Dios. Y es en amor. Vamos a vivir la verdad de Dios.